Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía y estamos contigo una jornada más en directo. Caminamos por el día 2 de febrero y ya empiezan este fin de semana los primeros actos del Entroido, Carnaval, Chamaye X, porque hay diferentes formas de llamarlo en esta zona en la que estamos, Antruxo también. Y en fin, pues ya empiezan a organizarse y a partir de ahora tenemos 2-3 semanitas para pasarlo bien y en grande, con muchísimos actos muy significativos, muy emblemáticos y algún que otro carnaval de interés turístico gallego, como por ejemplo el de Foz, que se estrena este año con su designación de interés turística. Hacemos como siempre un repaso por la actualidad en Costa Viva. Hasta las 2 de la tarde estamos contigo en el 88.8 de la FM, donde siempre tenemos la información más amplia. Te habla Juana Carrera y de la mano de Establecimiento Rey nos acercamos a los temas que vamos a ir desarrollando hoy.
Las cosas que de verdad importan son sencillas: una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimiento Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Hoy con el ojo puesto también en Alcoa, porque el comité de empresa mantiene una reunión con, en este caso son técnicos y también cargos de industria de la Xunta de Galicia. ¿Para qué? Para conocer los detalles de tramitación de los parques eólicos y el estado de autorización de la ampliación de la balsa de Lodos Rojos. Los parques que tienen PPAs con Alcoa son competencia del Ministerio, es lo que han señalado desde la Consellería de Industria de la Xunta de Galicia, y no comprenden muy bien por qué les han venido a decir que eran competencia de ellos o culpa de ellos el retraso. Luego vamos a escuchar a María Jesús Lorenzana. Y también ha mostrado, por cierto, la conselleira en este día de hoy su preocupación ante la situación que se vive en la fábrica de aluminio. Señala que es máxima y además, a su juicio, lo que hay que hacer es dar un ultimátum, pero ya a la empresa, unidas, la Xunta y el gobierno, para que vaya unidad y para que lo vea también la empresa. Y en caso de que no garantice la viabilidad, darle una salida ordenada de este país. Alcoa es uno de los puntos informativos en esta jornada de hoy, y otro, y afortunadamente para bien, son los bomberos. Y es que se va a desconvocar la huelga, finalmente, después de un montón de meses, ¿eh? El consorcio o los consorcios provinciales contra incendios y los representantes sindicales de los bomberos han llegado a un acuerdo. Se desconvoca la huelga, se continuará eso sí con la negociación, porque tienen que conseguir todavía mejoras laborales en los 24 centros de toda Galicia. Pero en las últimas horas hubo una reunión en el Consejo Galego de Relaciones Laborales y esta parece que finalmente pues fue bien, para bien. Llegaron a un principio de acuerdo para desconvocar esta huelga. El texto firmado por representantes de la Xunta, de las cuatro diputaciones provinciales y también de los sindicatos, prevé mejoras en las condiciones laborales, referidas tanto al refuerzo de efectivos como a los salarios o a los horarios. Y también van a continuar con la negociación para conseguir mejoras laborales en los centros de trabajo de los consorcios provinciales de las cuatro provincias, ¿eh? Es decir, en toda la comunidad. También se creará una mesa de negociación para concretar la redacción de un nuevo convenio colectivo y una nueva relación de puestos de trabajo. En Burela, el Bloque Nacionalista Galego demanda a la Xunta de Galicia que asuma sus competencias según marca la ley. Los nacionalistas creen que la situación es insostenible para ayuntamientos como el de Burela, que tiene numerosos servicios que tendrían que ser gestionados por la Xunta de Galicia. Lo han señalado desde el Grupo Municipal del BNG. De hecho, han llevado al Pleno del Concello una moción encaminada a exigir a la Xunta que cumpla con esas competencias. La concejal de Servicios Sociales e Igualdad, Sandra Fernández Cillero, señalaba que la ley obliga a la Administración General del Estado y a las comunidades autónomas a financiar íntegramente ese servicio, el de servicios sociales, pero la realidad que tiene en el ayuntamiento es que no para de crecer el servicio y es, entre otras administraciones, que financian 12 euros por hora, mientras que ellos trabajan con unos costes de servicio de aproximadamente 20 euros por hora. La situación les obliga, dice, a consignar unos 600.000 euros en los presupuestos municipales, porque la aportación de la administración no llega. En Viveiro, el ayuntamiento simplifica con un formulario las solicitudes de uso de materiales y locales municipales. Acaba de implementar un formulario el ayuntamiento con el que busca, sobre todo, simplificar esa solicitud. El objetivo es hacer más eficiente y coordinado el reparto de todas las actividades previstas para el 2024. Así pues, las entidades y asociaciones tienen que entregar el formulario, que está disponible en registro municipal, en la sede electrónica del ayuntamiento durante el mes de febrero. Las actividades ya solicitadas para febrero y marzo se resuelven con el sistema anterior, pero quien pida algún préstamo o concesión de materiales o locales municipales ya de abril en adelante tendrá que volver a hacerlo a través del nuevo formulario. Así que hay que estarse también atento a esto. Las solicitudes para los eventos de todo el año se tienen que presentar a lo largo de este mes de febrero. Así que hay que tener las cosas ya pensadas. Y ya hay ganadores del concurso Escolle o teu empregado favorito do mes del Centro Comercial Histórico de Viveiro. Los han dado a conocer después del recuento de votos emitidos a través de la APP del Centro Histórico. El concurso tiene un par de categorías. Una de ellas es el comercio y otra la hostelería. En la categoría de comercio el ganador ha sido el equipo de África Copias, que en esta ocasión participaban dos empleadas juntas. Y en la categoría de hostelería el ganador es Pedro del Muro Restaurante. Se emitieron en total 1.445 votos que sumaban 6.815 puntos repartidos entre todos los participantes. Un resultado que, a juicio del Centro Histórico, refleja el gran interés que ha suscitado esta iniciativa. Ah, por cierto, desde el Centro Histórico ya están organizando el Día de San Valentín. Deixa de enamorar polo comercio local, es el lema escogido por la Asociación de Comerciantes, y a partir de hoy mismo comienza la campaña. Realizarán un sorteo con premios muy amorosos, como señalan, dos cenas románticas, un masaje en pareja, 10 mojitos de pasión y 5 botellas de espumoso rosado galego Brin de Rosas, además de 3 cajas de dulces. Y hoy se conmemora, se celebra el Día de la Candelaria, y son varias las festividades que se organizan tanto en la Mariña Lucense como en el Occidente Astur. Una nos llama la atención y es la que tiene lugar dentro de un ratito, a la 1:00 PM, en la capilla de San Julián del Androve en Viveiro. Es la procesión de la Virgen de Copacabana. Ya sabes, una virgen que llegó de Perú, del lago Titicaca, en el siglo XVII. Luego la que procesiona en realidad no es ella. Ella, esta virgen, la peruana, la originaria, queda presidiendo el altar, porque 2 siglos después se realizó una réplica de esta virgen encargada por la familia de los Dolindo. Toda una historia curiosa respecto a su particular candelaria. Y el Ayuntamiento de Cervo pone en marcha el programa Arruguiñas. Está dirigido a la población mayor de 60 años. Es una propuesta integral de envejecimiento activo. Se va a prolongar desde ahora hasta el mes de junio. Incluye talleres de memoria, terapéuticos, rutinas de ejercicios. Todo esto para contribuir a dinamizar el día a día y para fomentar su socialización. El plazo de inscripción está ya abierto, hasta el 15 de febrero en la Casa de Cultura. En Barreiros, el ayuntamiento saca a licitación el arreglo de viales por importe de 171.000 euros. Los trabajos incluyen más de 3,5 kilómetros de carreteras entre Benquerencia, San Justo y Vilamartín Grande. Se harán en aglomerado o en riego asfáltico. De hecho, la Junta de Gobierno, ha aprobado este martes el inicio de la licitación para el arreglo de los caminos de Apicota y Asprañas en Benquerencia, de acceso a Escambas en Vilamartín Grande y de la LU-133 a Ladrido. Se pueden llevar a cabo gracias a una ayuda de la Consellería de Medio Rural y los fondos FEDER, mediante la cual se aporta 143.000 euros y el ayuntamiento pone lo restante, 30.000. En materia de sucesos, una persona resultó herida tras el accidente sufrido en la tarde de ayer en Burela, en pleno casco urbano. Fue una colisión entre 2 vehículos. Esta persona tuvo que ser trasladada hasta el hospital para recibir atención médica. Ocurría entre las calles Curros Enríquez y Leandro Cucurni, y atendió el 061 y también la policía local. Y este día 4, este próximo domingo, se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer. En Burela, por ejemplo, con este motivo, la Asociación Esperanza va a instalar sus mesas informativas en el hospital y en el centro de salud, y nos alertan de cifras que son muy llamativas que ha publicado la Sociedad Española de Oncología Médica. Advierten que este año se van a detectar, ojo a la cifra, unos 800 nuevos casos de cáncer al día en España. Esto se equivale a unos 33 casos por hora. Desde la Asociación Esperanza insisten en la importancia de los cribados y de la prevención, y ellas lo que están haciendo es insistir en ese asunto, dar mucha información a la gente y también recaudan fondos para otorgárselo a aquellas asociaciones que están trabajando para la investigación, para la lucha contra el cáncer. Bueno, en fin, estos son algunos de los asuntos que te traemos en esta jornada de hoy y además también, como no, el Entroido. El Entroido de Ribadeo recupera sus raíces, recupera esas actividades clásicas, vuelve a rendir homenaje a la mascarita, que es todo un clásico de Ribadeo, el disfrazarse pues con lo que primero pillas por la casa y que resulta curioso y gracioso para pasarlo bien. Y además tiene las grandes fechas que siempre le han caracterizado, como la Festa do Cocho, por ejemplo, o entre otros en la quema del Entroido, que es muy tradicional también en Ribadeo. Este fin de semana arranca ya todo con la Festa do Freixo. Va a ser este fin de semana cuando se puedan degustar los freixos y también el fin de semana que viene. Y este sábado se organiza la Gala do Entroido. Será a partir de las 9 de la noche en el Cine Teatro. Estará dedicada a la música y en ella tendrá un papel protagonista entidades locales como la Escuela Municipal de Música y Danza de Ribadeo, la Banda de Música o la Coral Polifónica, acompañadas de amantes del carnaval que se van a sumar a la fiesta y ponerle, desde luego, pues ese toque divertido que siempre le ponen. Además de esto, muchos otros asuntos que te traemos en esta jornada de hoy. Te invitamos a que te quedes con nosotros para ir descubriéndolos un ratito de radio a través de este dial 88.8 de la FM, donde siempre tenemos la información más amplia. Vamos a conocer el pronóstico meteorológico para ver cómo se nos plantea el fin de semana.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Ahora tenemos los cielos despejados en Ribadeo. Está el cielo azul, luce el sol y la temperatura en 13 grados. La tarde va a quedar despejada, pero soplará el viento moderado del nordés. Luego para la noche ya queda en calma. Mañana sábado, las temperaturas más bajitas, 5 grados de mínima y 13 grados de máxima. Similares para el domingo, entre 6 y 13. Y para ambos días esperan nubes y claros, algunas nubes altas, momentos de tiempo despejado, de cielos despejados. El viento va a ser débil y variable en general y el tiempo seco. Para este fin de semana, en principio, Meteo Galicia no prevé lluvias. Es decir, sus primeros actos de Entroido, de carnaval, se van a poder desarrollar sin muchos problemas.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
En cuanto al tráfico, si vas a conducir, estás conduciendo, estás en ello, si pasas por la autovía del Cantábrico, te vas a encontrar niebla. Entre Arroso y Someiro, más o menos los puntos donde siempre te la encuentras, en torno al Fiouco, la visibilidad es reducida por ahí, un poquito de cuidado, pero el resto de las vías de nuestra comarca no presentan problemas. 17 minutos para la una del mediodía, pequeño alto en el camino, y vamos a centrarnos en la actualidad municipal.
En Ribadeo, con nueva gerencia, Restaurante Bar Otumbín vuelve a abrir sus puertas. Queremos que vengas a conocernos. Te ofrecemos comida gallega y asturiana, tapas y raciones variadas, menú del día, carta, vinos. Y si lo que quieres es comer en casa, nos haces tus encargos y nosotros cocinamos por ti. Llama al 603-755547. Restaurante Bar Otumbín, en Ribadeo. Estamos en calle Camilo García Trelles, 5 Bajo.
COPE de la Costa. Estar informado.
Acometemos algunos asuntos importantes en la localidad de Ribadeo, como por ejemplo los tratados el otro día en el pleno de la corporación, y para eso tenemos al alcalde, a Dani Vega. Dani, buena tarde.
Muy buenas tardes.
Faleme de esa intención que tengo usted de iluminar las rotondas, la verdad, de las rotondas que tenemos ahí a entrada de Ribadeo, que están bastante oscuras, parece que dende o ministerio non fan caso, non as iluminan. Non tiveron respuesta ainda, supoño.
Bueno, nosotros en esta reunión que tivemos con a subdelegado do goberno, nosotros propuxemos que a iluminación das rotondas de Don Piñor, tamén na Vila Bella, pues era fundamental para garantir a seguridade. Bueno, pues nosotros non queremos polémica ninguna, o que queremos é que o traballo avance, e evidentemente pues levábamos moito tempo escoitando moitas palabras sobre este tema, pero moi poucos feitos. Por lo tanto, nosotros somos directos, dixemos, mire, pues si non toma ninguna decisión o goberno central, permítanos a este goberno, a este concello, que nos iluminemos e nos fagamos cargo delas. É algo moi sencillo. Pois en breves, si non nos contestan, iluminaremos nos a rotondas. Creo que hai que ser así de práctico, con total humildad, responsabilidad, pero hai que ser práctico na vida. Por tanto, nos non vamos seguir esperando, nos non vamos botar de a culpa a ninguén, nos vamos acordar de ninguén. Que nos permitan facelo nos.
Supoño que temos fondos para poder asumir o coste habitual da iluminación das rotondas, non? Que quere decir, o longo de todo o ano.
Asumiremos con fondos propios. Podesme dicir que moi injusto, é verdade, pero para que vamos a estar perdendo o tempo en pois acusacións que non levan a nada, se non hai vontade de facelo. Se non houve vontade de facelo, eu é verdade que teño moi poucas esperanzas, pero creo na subdelegada, entendo que ela vai facer todo o posible, pero non a vou responsabilizar de nada. Se non se consigue, pois o que non podemos estar perdendo no tempo. O cidadán, o que lle importa é a solución. O que nos importa é que haxa unha rápida solución. E eu, pois como alcalde, o que non vou é estar perdendo no tempo en dicir que a culpa é do goberno do Estado, en que isto non se fai. Bueno, se non hai vontade, alá elos. Pero o que sí sei é que este concello ten que tomar decisións sensatas, coherentes, dende a responsabilidade, pero non eternizalas no tempo. Tomar unha decisión rápida, que nosotros creemos que é moi importante porque debemos garantir a seguridade na entrada de Ribadeo, e estas dúas rotondas pues levan moitísimo tempo apagadas, hai unha demanda, hai unha reclamación por parte de todos os veciños, por tanto esta administración debe dar unha resposta, e xa temos a decisión tomada.
Ajá. ¿Algo novo respecto aos accesos ou o mesmo?
Refiriste aos accesos de
A8. Uh-huh.
Sí, bueno, aí nosotros reclamamos a través dunha carta, tamén realizamos unhas chamadas. É verdade que non tuvemos sorte, que o ministro non se nos puxo o teléfono. Confío en que o faga. Nos vamos a seguir reivindicativos. É outra das cuestións que se debe falar, non se facer máis. Creo que xa é de xustiza que Ribadeo teña o segundo acceso da A8 a Ribadeo, e tamén da variante, é dicir, da carretera de Vilela á variante de Ribadeo. É algo fundamental, debemos liberar a calle dos Garitos de ese tráfico pesado para basculado directamente a variante de Ribadeo. Por tanto, son dúas peticións moi concretas en tema de infraestructuras. Tanto o pleno da Corporación Municipal fixou unha petición unánime, o cal lle agradezo aos grupos da oposición o apoio e o respaldo, e vamos traballar todos xuntos para que isto se consiga dunha vez por todas.
Este foi un dos asuntos tratados nese pleno. Tamén se deu conta dun convenio asinado con Lugo Madeira que resulta bastante chamativo para poder ter maior control sobre os maderistas. Falou usted incluso dunha APP que permite controlar os movementos.
Sí, aquí eu creo que damos un salto cualitativo e cuantitativo. Cualitativo por qué? Porque estamos modernizando a administración a través dunha app, coa Consellería de Medio Rural. Vamos a identificar perfectamente que maderista está realizando unha saca de madeira, e esa app vai nos indicar, porque nos traslada a información Lugo Madeira, tanto o Concello como a Xunta de Galicia, por onde se vai a sacar, é dicir, que pistas se van ver afectadas e que garantías temos para realizar, pues, digamos, esa mellora se hai un destrozo. Explícome. Esa app identifica perfectamente datos responsable o seguro de responsabilidade civil e a garantía que pon Lugo Madeira. Por lo tanto, Nosotros ahí estamos modernizando administración, dando un salto cualitativo no tocante a, digamos, a burocracia efectiva. Y hay un segundo apartado, falado cuantitativo, es decir, o nivel de solución que ten esta administración, identificando rápidamente, pois, a ese maderista, identificamos rápido, podemos actuar con urgencia se hai algún destrozo nesa pista. E temos esa garantía de Lugo Madera, que é a plataforma, que é, digamos, a asociación donde están todos os madereiros da provincia, e nosotros temos un interlocutor, que é Lugo Madera, e ela é a asociación a que exerce a responsabilidade frente aos seus asociados e o nivel de cumplimiento da lei frente á administración, ou as administracións, o Concello, Xunta ou a Diputación tamén si dana unha infraestructura da súa competencia. Por lo tanto, nosotros aquí van queremos ser efectivos, es decir, o depositar unha fianza non che dá a solución, digamos, porque levábamos comprobamos, moitas empresas levaban sin poñer fianza dende hai 13 anos, 14 anos aquí no Concello. Por lo tanto, creo que non era o máis responsable. É verdade que aqueles que non están en Lugo Madera é a única forma que temos nós de ter unha certa garantía. Por lo tanto, pues, un madereiro que non está en Lugo Madera, que pode ser da veciña comunidade de Asturias, pues vai ter que depositar a fianza, porque é a única maneira que nós temos de proteger as nosas infraestructuras. Por tanto, un salto moi importante, creo que vamos ser moi resolutivos en estes momentos, pues estamos pendientes agora da firma de convenio con Lugo Madera.
Faremos de festa, porque xa comeza a festa esta fin de semana. Recuperan vostedes o antroido máis tradicional de Ribadeo, verdade? Parece que se están a reforzar as actividades, as festas, as galas. Van recuperar a mascarita, que sempre foi un clásico de Ribadeo. Non falta a festa do cocho, a queima, os freixos, en fin, todo un clásico, non?
Sí, eu creo que aquí hai que dar as gracias e creo que os colectivos durante estos días, pues con Marta, concelleira, Begoña, de Turismo, estiveron organizando pues un carnaval dende a tradición, pero inyectando certa modernidade e actualizando. Creo que se recupera moito o antroido, a mascarita, as galas de carnaval do antroido, tamén a cena esa tan típica de Ribadeo, que desapareceu por completo hai moito tempo, e volvemos a recuperala. Isto que quero dicir é, a recuperación do antroido, como se dice aquí en Ribadeo, pois debe partir con un fundamento. Cal é ese fundamento? A mascarita. A mascarita é algo típico de Ribadeo, e, por tanto, nosotros non temos que ser unha copia mala de nada. Nosotros debemos ser nós mesmos. explicou perfectamente a marca turística de Ribadeo. Ribadeo é contrapunto, quero decir, bebemos de toda a cultura galega, pero temos certas particularidades que debemos poñer en valor. Pois eso é o que facemos con total humildade, responsabilidade e, repito, contando con todos. E que mellor que homenaxear a todos eses homes, mulleres, que traballaron sistemáticamente por o antroido de Ribadeo. Pois eso fala tamén moi ben de Ribadeo. E causanos pois certa emoción, porque é un pobo sumamente agradecido. E recordar aquelas persoas que traballaran tanto por o antroido e fixeron grande o antroido, pois eu creo que vai ser pois emocionante, pero tamén creo que de moita responsabilidade, unha carga profunda de sentimento, pero unido a esa responsabilidade de ser agradecido por aquela persoa que traballa. Por tanto, eu creo que no antroido, pois, esa actividade que empeza o día 3 coa gala, pois vai haber tamén a gala homenaxe, que acabo de explicar, antroido na rúa, vai haber moita música, moita actividade polas rúas. Bueno, pois creo que o domingo 11, pois o domingo larreiro, esa xornada dedicada ás comparsas e ao cocho e a mascarita, e o lunes, como dicía, pois esa cena tan, pois, que votábamos mucho de menos los vecinos de Ribadeo. Bueno, pues volvemos a esa cena el pasado martes, pues, o martes de Antoedo, con desfile, ese gran desfile que tenemos preparado e que incrementamos los premios para que haya una mayor participación. Por lo tanto, creo que hay un trabajo organizado, bien feito. Repito, gracias a todos los colectivos, a charangas, a xentes de Ribadeo, fixeron un gran trabajo. Estes días, pues, o concello estaba cheo de xente organizando, hay que ser agradecido. E tamén, pues, quero mencionar dúas persoas que fixeron que isto fora posible. Ben, mellor dito, tres. Que, digamos, que o guionizaron ou que o organizaron, pero detrás todas esas persoas que acabo de decir. Pero, pues, Begoña, a noso técnico de turismo, David, que fixo un traballo importante para recuperar outra vez a gala, e Marta, a concelleira de turismo, que se involucra moito con estas actividades. Por lo tanto, profundamente agradecido, dendo concello, e creo que vai ser un carnaval con Antroido, que vai marcar, pois, un antes e un despois.
Seguro que sí. Imolo desfrutar moitísimo con moita troula, que é o que ten que ter o carnaval. Moitísimas gracias por estar hoxe con nós, alcalde de Ribadeo, Dani Vega. Moitas gracias e boa festa de gala tamén do Antroido, que é este sábado, xa?
Pois un aperta a todos, os ointes de Quedan a Cope, e seguimos traballando.
Cuatro minutos para la una del mediodía. Asuntos de Ribadeo y asuntos también de Antroido, que ya empieza, ya estamos en época de Antroido. Este año todo va muy seguidito, todo va muy junto, incluso la Semana Santa va a caer muy, muy pronto este año. Ya sabes que para el 28 de marzo ya estaremos a Jueves Santo. Todo acontece rápido, ¿eh? En fin, vamos a charlar de otro día que es una fecha muy importante y que es este próximo domingo. Es el día 4, es una festividad, una conmemoración seria. Es el Día Mundial para la Lucha contra el Cáncer. Es una manera de sensibilizarnos, de recordarnos, pues una vez al año, que hay que cuidarse, que hay que prevenir y que hay que ayudar en todo lo posible, sobre todo la investigación, para ver si alguna vez conseguimos ya dar con la solución definitiva a esta enfermedad. Hay que destacar que desde la Asociación Esperanza de Burela son, pues, personas que están siempre trabajando para recaudar fondos, para informar, para ayudar, para asesorar. Tienen personas que han padecido cáncer o familiares de personas que han padecido cáncer que están ahí también dispuestas para echar un cable, para tener una mano de apoyo y una palabra de apoyo en un momento determinado cuando la gente lo necesita. Y además, este próximo domingo lo que van a hacer es poner sus tradicionales mesas, sus mesas informativas. Estarán a las puertas del hospital y también del centro de salud. Nuria González es la presidenta de la Asociación Esperanza y también da datos que nos dejan un poquito con la piel de gallina.
Neste día 4 de febreiro, o Día Mundial contra o Cancro, e baixo o lema "Por uns cuidados máis xustos", a Asociación Esperanza vai poñer as mesas, as típicas mesas informativas no hospital e no centro de saúde. Creemos que é unha data importante para nós, celébrase todos os anos e afecta a todo o planeta baixo un único lema, que é a loita continua contra o cancro. Temos que ter en conta as estadísticas, porque as cifras publicadas pola Sociedade Española de Oncología Médica advírtennos de que este ano se detectarán uns casi 800 casos de cáncer en cada día en España, ou que é o mismo, uns 33 cada hora. Hai un importante incremento de casos novos con respecto ao ano pasado, de aí a importancia que lle damos aos cribados e aos controis anuais da revisión. Chamanos a atención o aumento continuado de casos de cáncer de pulmón na poboación femenina, que é o terceiro tumor máis incidentes en mulleres para este novo ano. Galicia é a terceira autonomía con maior índice de mortalidade. Pode ser debido, en parte, ao envellecemento. Fagamos prevención, diagnóstico e tratamento.
Prevención, diagnóstico y tratamiento, y para eso también tenemos esos cribados que normalmente se impulsan desde el Sergas, es cierto, y que, bueno, pues siempre conviene someterse a ellos, aunque no apetezca, porque al fin y al cabo, a partir de determinada edad hay que estar ojo a visor con determinados asuntos, al margen de esas otras cosas que te llegan y no se esperan, y a cualquier edad también, está claro. El domingo que viene es el Día Mundial contra el Cáncer. 20 minutos pasan de la una, actualizamos la información en estos momentos. En esta jornada de 2 de febrero, día de la Candelaria, en que tenemos los cielos despejados y 14 grados de temperatura en Ribadeo. Un preludio de lo que va a ser este fin de semana. Meteo Galicia nos habla de cielos despejados, temperaturas bajitas con máximas de hasta 13 grados, pero lucirá el sol y el tiempo estará seco. Se podrán desarrollar esos primeros actos de carnaval que ya están programados. Te habla Juana Carrera y estamos con un ojo puesto en Alcoa. El Comité de Empresa mantiene una reunión hoy con técnicos y cargos de industria de la Xunta de Galicia para conocer los detalles de tramitación de los parques eólicos y también el estado de la autorización de la ampliación de la balsa de Lodos Rojos. Los parques que tienen PPAs con Alcoa, señalan desde la Xunta, son competencia del Ministerio y no comprenden por qué, de hecho no lo comprenden, la consellera de Industria María Jesús Lorenzana, les largan el muerto a la Xunta de Galicia.
Non entendemos moi ben a postura do Ministerio largando un pouco o morto a Xunta de Galicia, porque as vías que emitiu o Ministerio foron fora de plazo porque excederon por parte do Ministerio os plazos legais, en ningún caso porque os informes se emitisen tarde por parte da Xunta de Galicia.
La preocupación ante la situación que se vive en la fábrica de aluminio es máxima, a juicio de la conselleira. Insisten que es necesario dar un ultimátum a la empresa y, en caso de que no garantice la viabilidad, darle una salida ordenada a Alcoa.
Solicitar una vez más o Estado que vea ese ultimátum a la empresa. Eu xa o dixen o viernes pasado que o daría xa inmediatamente un plazo breve para que se reúna coas dúas administracións, cos dous gobernos e cos traballadores, evidentemente, diga dunha vez por todas se vai a apostar por esta fábrica, e se non, pois instar de novo o goberno central e nos imos apoyar o Ministerio Honesto a dar unha saída ordenada a Alcoa, exixirle responsabilidades a Alcoa e facer xa pois un plan industrial, un novo comprador para esta empresa.
La conselleira asegura que esta fábrica es esencial y el peso industrial que supone para toda la provincia no se puede perder.
En Mercasofá, rebajas. Cheslón, sofás, butacas, colchones, todo a los mejores precios del año. Rebajas de Mercasofá, la más amplia gama de sofás y colchones de Amariña. Ahora precios de verdaderas rebajas y todo para pagar hasta en 20 meses sin intereses. Elige tu sofá ideal, a tu medida y en tu color ideal. Y el colchón que hará mejorar tu descanso, todo de rebajas en Mercasofá. Mercasofá Amariña, en Arcadio Pardiñas 170 de Burela, al lado del Hospital da Costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Finalmente se llega a un punto con el tema de la huelga de bomberos, que se ha prolongado durante bastantes meses en toda la comunidad gallega. Los consorcios provinciales contra incendios y los representantes sindicales de los bomberos se sentaron en las últimas horas y alcanzaron un acuerdo. Se ha decidido desconvocar esa huelga. El texto firmado por representantes de la Xunta, las cuatro diputaciones y los sindicatos prevé mejoras en las condiciones laborales referidas tanto al refuerzo de efectivos como a los salarios y a los horarios, entre otras. Van a continuar, eso sí, con la negociación para conseguir otras mejoras laborales en los centros de toda Galicia. Escuchamos la valoración de la diputada Pilar García Porto.
Un acordo que permite avanzar nas negociacións de cara a que os bombeiros podan ter melloras nas súas condicións económicas e laborais. Algunhas delas xa están contempladas nese acordo, pero en definitiva do que se trataba era de desbloquear unha situación que tiña o servizo absolutamente paralizado, co peche de parques, e aí a administración sempre tivemos o compromiso de traballar para sacar adiante acordos que permitiran restablecer o servicio e mellorar as condicións, cos condicionantes legais lóxicos que temos na administración pública. En ese sentido, eu creo que onte foi un gran paso, desbloqueouse por fin esa folga e retomaremos as negociacións nos vindeiros días.
24 minutos pasan de la una del mediodía. El Ayuntamiento de Ribadeo sigue decidido a costear la iluminación de las rotondas de Vilabella y de Piñeira. Te lo cuento después de este alto.
Ribera Bolusa llega a Viveiro. Conoce nuestra clínica y su cartera de servicios. Atención primaria, análisis clínicos, ginecología, otorrino, traumatología, podología, odontología, urología, fisioterapia y más especialidades para cuidar de tu salud. Visítanos en Rúa Antonio Bas 4 en Viveiro o llama al 982-56-20-52. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Ribera Polusa. Somos Salud Responsable.
25 minutos pasan de la una. El Ayuntamiento de Ribadeo sigue apostando por ello, costear la iluminación de las rotondas de Virabella y de Piñeira de entrada en la localidad de Ribadeo, en caso de que el ministerio no lo lleve a cabo. El regidor Dani Vega afirma que lo harán, y además sin echar la culpa a nadie. Vamos a escucharlo.
¿Para qué vamos a estar perdiendo tiempo en pues acusacións que non levan a nada? Si non hai vontade de facelo, si non houve vontade de facelo, que é verdade que teño moi poucas esperanzas, pero creo na subdelegada, entendo que ela vai facer todo o posible, pero non a vou responsabilizar de nada se non se consigue, pois o que non podemos estar perdendo no tempo. O cidadán, o que lle importa é a solución.
Por outra parte, Ribadeo va a coger el 2 de marzo el primer raid de orientación en el que participarán unas 200 personas. El raid de orientación es una competición multidisciplinar destinada a probar la capacidad de orientación y resistencia de equipos. Eso sí, sin ayuda externa. Los equipos en muchas ocasiones deben ser mixtos y mujeres y hombres compiten en igualdad de condiciones, por lo que se trata, según han señalado hoy los organizadores, de uno de los deportes más inclusivos del mundo. Tendrán que realizar un recorrido preestablecido por la organización marcado en el terreno mediante balizas y señalizado en un mapa específico de ese terreno que entregarán a cada participante al inicio. Hoy se celebra la festividad de la Candelaria. Son varias las conmemoraciones que se organizan en la Mariña y en el Occidente. Una nos llama la atención y es la que tiene lugar en estos momentos en la capilla de San Julián de Lantrobe, en Viveiro, con la procesión de la Virgen de Copacabana. Se trata de una Virgen que llegó de Perú en el siglo XVII, nos lo cuenta el sacristán Juan Aguirre.
La advocación de la Virgen de Copacabana tuvo mucho que ver con el pasado militar de la familia del capitán Francisco Fernández Vitorio, que estuvo en tierras americanas del Alto Perú. Y al regresar a su tierra originaria, en el Valle del Androbe, esta familia trajeron la pequeña imagen de la Virgen, con la que se inició el culto a la Virgen de la Candelaria.
Pero no solamente hay una Virgen de Copacabana, que es su Candelaria particular, sino que hay dos, porque posteriormente se realizó una réplica en el siglo XIX, mandada por la familia de los Dolindo. Es la que procesiona en estos momentos alrededor de la capilla. La originaria del Perú queda presidiendo el altar en su hornacilla. Y también otra de las celebraciones clásicas en esta festividad, que se prolonga durante todo el fin de semana, es la de la Candelaria en Rúa, en la parroquia de Rúa, en el Ayuntamiento de Cervo. Arrancan hoy, ya de hecho ahora por la mañana están con sesión bermud y otras actividades, y esta noche les toca la fiesta de los callos a partir de las 9. Se estrenan este año, como dice el presidente de la Comisión de Fiestas, Benedicto García.
Como novedad, sobre todo este año, pues o que fixamos foi que están tendo moitas das festas que se están facendo, pois sempre se fai algo gastronómico. Este año decidimos pues tamén incorporar a primeira festa dos callos para o viernes á noite. E bueno, vamos un pouco para probar a ver como responde a xente. É un catering moi contrastado que, bueno, supoño que todo o mundo conoce, que é a Chao de Brea de Mondoñedo. De feito, pois, é un grandes profesionales e ademais que teñen moi boa mal para os callos.
La fiesta se va a prolongar durante todo el fin de semana, las fiestas de Rúa, de la Candelaria. Hay muchas más actividades durante este fin de semana, además de los primeros inicios de actividades de Entroido en muchos ayuntamientos, como en Ribadeo, cuando este sábado es la gala de Entroido, y durante todo el fin de semana se van a poder degustar también los clásicos freixos en la calle peatonal. Pero, por ejemplo, si nos acercamos hasta la localidad de Trabada, esta noche tenemos cantos de taberna. El alcalde nos invita a todos a asistir, Rubén García.
Desde las 8 da tarde hasta as 11 da noite en cada un dos tres locales de hostelería que temos no noso concello, pois contaremos con un grupo en cada local de cantos de taberna. Tamén animo a todos os veciños e a toda a xente dos concellos do redor de Trabada a que se acerquen, que a verdade é que é unha xornada na que suele gustar moito tanto aos veciños de aquí como a todas as persoas que se acercan de concellos do redor.
El fin de semana continúa la actividad en Trabada, porque tendrán mañana sábado los ciclos de teatro con una actuación a las 9 de la noche en la Casa de Cultura.
A ver, arrinca aí. Este venres 2 de febreiro tes unha excusa perfecta para ir ao Concello de Trabada e descubrir unha forma distinta de disfrutar da mellor gastronomía e da música máis tradicional. Chegan os Cantos de Taberna. Dende as 8 da tarde hasta as 11 da noite. Cantos en Mesón o Camiño Norte. Con Enfaldas e a lo Loco. Taberna da Curuxeira con a Chocolatera. E no Bar o Porfirio con Mon Ancía. Recorda, Cantos de Taberna este venres 2 de febreiro por Trabada. Un ano máis queremos verte.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Seguimos. Otra vez nos preocupamos, bueno, no es que otra vez nos preocupemos, sino que nos preocupamos constantemente de este tema. Vamos a charlar un ratito sobre el asunto Alcoa, que sabes que está ahí en un momento muy delicado. Aprovechamos la presencia en la Mariña de la consellera de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana. María Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
Buen día. Contenos, estivo usted, pues, xusto esta mañá, nunha xuntanza, con responsables do partido, con portavoces, con candidatos e demais, estiveron a falar do asunto Alcoa. Despois de toda a situación que levamos, despois da última mesa de seguimento, despois de esas noticias de a posta en funcionamento, de esas dúas cubas, cando parecía que non ían poñer en funcionamento, como ve usted esta situación? Vamos, non sei se preguntaría se pensa que a empresa vai cumprir ou non vai cumprir o seu compromiso.
Bueno, creo que o primeiro dicir que estamos pois moi preocupados así pois estivemos falando nesta reunión que acabamos de manter varios responsables pois do Partido Popular aquí na Mariña. Máis que plantexarnos se vai cumplir ou non, o que creo é que temos, o levo dicindo dende a pasada semana, dende o pasado venres que tivemos esa reunión co Ministerio, temos que exigir un ultimátum moi breve á empresa e temos que ter unha postura conxunta ás dúas administracións, porque o que non podemos é seguir esperando a que Alcoa defina cales son os plans que ten para esta fábrica, porque esta incertidumbre ao final está xerando pois moitísima inseguridade aos traballadores, evidentemente, o emprego e a actividade industrial e o futuro desta comarca e tamén os gobernos. Co cal, pois eu aproveito a pregunta para solicitar unha vez máis o Estado que dea ese ultimátum á empresa. Eu xa o dixen o vernes pasado que o daría xa inmediatamente un prazo breve para que se reúna coas dúas administracións, cos dous gobernos e cos traballadores, evidentemente, diga dunha vez por todas se vai apostar por esta fábrica, e se non, pois, instar de novo o goberno central e nos imos apoyar o Ministerio Honesto a dar unha saída ordenada a Alcoa, exigirle responsabilidades a Alcoa e facer xa, pois, un plan industrial, un novo comprador para esta empresa, porque a preocupación é máxima polo que supón o peso industrial que non se pode perder na Mariña de Lugo. É fundamental para a Mariña manter esa pata industrial que é clave, como saben, para o desenvolvemento económico de calquera comarca.
Partimos da base de que é unha industria esencial e que se non sigue Alcoa, o que ten que conseguirse que siga outra industria ou que asuma as competencias o goberno, alo menos a SEPI, entre tanto, ¿no? Alcoa tería que pagar por irse de aquí.
Eso é. Desde logo, se Alcoa non cumpre, porque Alcoa ten agora mesmo un acordo que asignou co comité de empresa de facer unha serie de inversións para darte futuro á fábrica, e ademais pois ten unha serie de cuestións ambientais, de pasivo ambiental, que ten, como calquera empresa, responsabilidade de investir e de tratar ese pasivo ambiental. Entón, se Alcoa o que nos comunica é que quere marchar, que non vai seguir coa fábrica, pois evidentemente o primeiro que hai que exigir antes de que marche é que pois desembolse as indemnizacións que se sean necesarias para sufragar as inversións que deixa de facer, para tamén a responsabilidade ambiental correspondente a esa saída desordenada da fábrica, e tamén as indemnizacións, evidentemente, aos traballadores. E aí, pois, nesa transición é onde reclamamos que o Ministerio de Industria pois dea un paso adiante, que faga, pois, chamémoslle como queiramos, unha intervención temporal, que dirixa esa saída e que se faga cargo da fábrica en tanto en cuanto pois se busca un comprador, pero sempre, por suposto, poñendo foco na responsabilidade que ten a empresa. Hai que ser moi duros cunha empresa pois que ten esta pouca seriedade, o dicíamos a semana pasada, ten esta pouca seriedade cos gobernos e ten esta pouca seriedade pois cos propios traballadores. Entón, eu creo que hai que ser moi firmes polo peso industrial que ten. Isto ten que ver o Ministerio de Industria, que ten un peso industrial clave para a Mariña Lucense e para a provincia de Lugo. Entón, de aí a preocupación máxima é que eu creo que non se pode andar con paños quentes respecto dunha empresa coa que nos estamos xogando tanto e que, dende logo, o meu entender, non están dando mostras de lealdade alguna para cada ninguén. Co cal, pois, eu o que me corresponde defender Galicia, defender o emprego industrial de Galicia e non defender a Alcoa cando vexo que a empresa non está tendo un comportamento racional ni leal con ningún dos gobernos. Entón, neste sentido, creo que temos que ir unidos todas as instituciones, todos os gobernos, que isto non se pode politizar, pero dende logo que teño que reclamar ao Estado que veña con nós, porque non podemos estar separados en a posición, e a posición ten que ser dos dous gobernos, non quero dicir contra a empresa, pero sí facéndolle fronte á empresa, no sentido de que non se pode marchar coas mans baleiras. Ten que, se quere marchar, dicilo, automáticamente hai que facer as contas do que ten que deixar en Galicia antes de marchar para que poida entrar outra empresa e facer esas inversións e continuar con ese emprego industrial.
Entre tanto, como van as tramitacións dos parques eólicos, a lo menos eses que competen a Xunta de Galicia?
Bueno, saben que os parques que tiñan PPAs ou que teñen PPAs con Alcoa son competencia do Ministerio. E, bueno, aí non entendemos moi ben a postura do Ministerio largando un pouco o morto a Xunta de Galicia, porque as vías que emitiu o Ministerio foron fora de plazo, porque excederon por parte do Ministerio os plazos legais. En ningún caso porque os informes se emitisen tarde por parte da Xunta de Galicia. Hoxe mesmo están mantendo unha reunión os responsables de Medio Ambiente e tamén de Industria e Enerxía co Comité de Empresa, precisamente para trasladarle e poñerle claramente sobre papel que vexan a realidade dos feitos, non? Porque a vicepresidenta Rivera hai uns días, pois, dicho no Congreso que esas declaracións de impacto ambiental deses parques que van vinculados, que van a dar enerxía a Alcoa, se fixeran tarde por culpa da Xunta de Galicia. Entón, isto é incerto, eu creo que é importante que, sobre todo, os traballadores que son os directamente afectados, evidentemente, pois teñan toda a información. Creo que tamén levo reclamando desde o principio transparencia. Eu creo que unha negociación desta relevancia ten que ter transparencia por parte dos dous gobernos e ten que ter transparencia por parte da empresa. Entón, volvo a reclamar esa lealdade institucional. Non se pode estar dicindo que isto é culpa da Xunta de Galicia cando pois non se está apoyando dende o Ministerio de Transición Ecolóxica e Industria. Non se está apoyando tampouco nos apoios ás electrointensivas que estamos reclamando. Por segundo ano continuamos cuns apoios, cunhas axudas ridículas para a industria electrointensiva, baixan respecto do ano pasado. Aí, pois, o que se entende ben é que a Unión Europea permite da recaudación que se fai das emisións de CO2 chegar a un 25% de axudas ás electrointensivas. O ano pasado, Teresa Rivera decidiu que fose un 10%, este ano un 8,6%. Agora mesmo, pois, este tipo de empresas están tendo, pois, precios en España, ou en Galicia en concreto, de 3-4 veces máis que en Francia ou que en Alemanha. Entón, o que non podemos é darlle xustificación a unha empresa como Alcoa para marchar porque non pode soportar os precios electrointensivos. Con lo cual, aquí é importante que o Goberno central poña a industria no papel que se merece. Porque estamos observando que pois cada vez nos vamos a convertir en máis pobres se realmente non se dá un xiro na política económica que ten o Goberno central e non se compatibiliza e non se traballa no binomio entre a enerxía e a industria. Aquí está nunha súa consellería, enerxía e industria, sin embargo, no Estado están en dous ministerios. Bueno, pois teñen que falar, e o que non pode ser son as boas palabras por parte do ministro de Industria, da secretaria de Estado, que estou segura de que as teñen, pero cando ao final pois se están decidindo moitas cousas noutro ministerio, que por desgracia pois o presidente Pedro Sánchez pois está dando moito máis peso, está levando pois a esas axudas ridículas, volvo a dicir, ás industrias electrointensivas, a que os parques que teñen acordo con empresas como Alcoa que poderían abaratar claramente a enerxía pois as declaracións de impacto ambiental se perdan polo camiño, saian tarde mal e arrastro, se perdan os permisos de conexión, e a outras cuestións que afectan xa a outros proxectos como a rede de transporte, que hai que reforzala, que tamén depende do Ministerio de Teresa Rivera e tampouco aposta por reforzar esa rede de transporte para que as industrias poidan ter potencia suficiente para traballar.
Estamos moi pendentes, entón, de como van sucedendo os acontecementos. Moitísimas gracias por estar con nós, conselleira, este ratiño. Gracias e boa tarde.
Moitísimas gracias a vos por escoitarme. Boa tarde.
COPE de la Costa.
Estar informado.
En Foz no restaurante Casa Damián, xornadas do cachopo ata o 4 de febreiro. Poderás degustar unha gran variedade de cachopos. Cachopo de poldro, de pulpo, de bacalao, de tenreira, de verduras, tenreira e grelos. Non o deixes pasar. Fai a túa reserva e disfruta saboreando un riquísimo cachopo. Chama e reserva no 982-132-450. 982-132-450. Restaurante Casa Damián, en Foz, Paseo de Colón número 5.
Este fin de semana también podemos hacer algo completamente saludable como darnos un paseíto de unos 20 kilómetros aproximadamente, ¿qué te parece? Nos hacemos la etapa de la Ruta de la Costa, desde el Muelle de Ribadeo hasta el entorno de la Playa de las Catedrales. Lo organizan desde el Club Deportivo de Montaña y Aire Libre Peña Furada y tenemos con nosotros al presidente Santos. Santos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. Bien, gracias, señor.
Preparados, porque este fin de semana parece que vamos a disfrutar del solito. Hombre, un poco de fresco hará, pero bueno, para pasear no va a estar mal, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que el tiempo es extraordinario y el domingo da un tiempo fenómeno. Casi hay que pasear al lado del mar en bañador, ¿no? Pero bueno, es una ruta muy bonita que va todo por las playas ahí, acantilados desde el río Deo ahí hasta la playa de las Catedrales. Y ese día, o sea, el próximo domingo, si no cambia, creo que nos va a acompañar un gran día, ¿no?
La ruta es lineal. No sé si tiene mucha pendiente o no. Yo creo que no, ¿no?
No. El perfil no tiene ninguna dificultad. No hay desniveles. El nivel más alto de subida son 105 metros y de bajada 100. O sea, que prácticamente es llana. Es un poco larga. Son aquí marca 20 kilómetros, 21, y en otros, si miras en internet, en otras páginas te pone 18,9, pero bueno, como vamos a empezar en el muelle, porque esto lo marcan desde la estación de autobuses de Ribadeo, pero nosotros vamos a empezar en el muelle de Minasol de Ribadeo, dando una curva allí de la salida por la rotunda de afuera de Ribadeo, sí. Donde está el cruce que va hacia Reme, nos metemos hacia el puerto y allí empezaremos todo por el Pegao y la ría, subiremos por debajo de San Miguel de esas escaleras que hay y empezaremos allí, Dios mediante, a las 9 de la mañana. Creo que es buena hora y la ruta lleva... Pues depende de cada cual cómo vaya caminando, pero más o menos lleva 5 y media, 6 horas, porque tampoco va a seguir como está ahora, buen día, hay que sacar fotos, hay que ver los acantilados, y bueno, yo lo conozco, pero bueno, hay gente que no, y ya digo, llevará de 5 y media a 6 horas.
Ajá. Bueno, ¿cuántos tenéis apuntados ya?
Tenemos apuntados 44 personas.
Ah, bueno, pues está muy bien, ¿no? Y luego no se os puede unir alguien, lo mismo alguien en Ribadeo dice, yo me quiero ir con vosotros.
No tenemos ningún problema, ¿eh? Hay gente que hay alguna excursión que hacemos de senderismo que suele pasar eso. Pero bueno, nosotros tenemos que siempre ajustarnos acorde a las inscripciones por el tema del autobús. Pero bueno, hay estas rutas que son a la costa, que son a toda la costa, porque nosotros tenemos marcada en el calendario de actividades, tenemos esto barqueo, todas las rutas de la costa del Camino del Cantábrico, de la costa lucense, pues las vamos a hacer todas. Hay rutas, o sea, hay etapas que son largas, por ejemplo, desde la Cebrián y Vivero, que va todo por la costa, en el Ayuntamiento de Xoel, de donde soy yo, que hace muchos senos, muchos recodos la costa, y tiene también su dificultad, porque donde está la parte de Moraz, el muelle de Moraz, subiendo hacia la playa de Portocelo, el pueblo de Portocelo, pues sí, tiene ahí hay una parte que, bueno, tiene su mirilla, ¿no?, porque tiene unas subidas y unas bajadas, y esa etapa es una de las etapas más largas de toda la costa lucense, o sea, la mañana lucense de este camino. Entonces, creo que lo que vamos a hacer, o tenemos proyectado hacer, pues midimos los kilómetros, sumamos, perdón, los kilómetros, y repartimos las etapas, porque, por ejemplo, en la etapa que es de Urela a San Ciprián, que la marca ahí es muy cortita, es una etapa de 11, entre 11 y 12 kilómetros, entonces lo que hacemos es aumentarla, llegar, por ejemplo, al muelle de Moras, del aluminio de Moras, y entonces a la siguiente ya sacaríamos 10 o 10 kilómetros, con lo cual hacemos más acorde a las personas mayores que están participando, ¿sabes?
Ajá. ¿Y entonces a lo largo de todo el año vais a hacer todas esas rutas de la costa lucense también, o...?
Sí, vamos a recorrer toda la costa, ya digo, de la Marina Lucense. Es más, hace el domingo 15 días empezamos en Tapia, porque ya venimos haciendo la costa del occidente de Asturias, entre ellas la ruta naviega, desde el Cabo Vidio, toda la costa, y el año pasado terminamos en Tapia, y este año... Pues el domingo 24 creo que fue, hicimos el 21. Hicimos la etapa desde Tapia, todo por la costa, ¿no? Que pasa por la playa de la Paloma, por el señor Cabo de la Cruz, de ahí abajo, y terminamos en Río León, el puente. Entonces ahora ya continuamos las que están marcadas, toda la costa. La costa de Marina Lucense, que bueno, es una costa de baja altitud, excepto ese tramo que yo estoy nombrando, y hay mucha gente que no conoce todas las playas, y además es una zona que tiene todas las playas con muchas banderas azules, la arena parece blanca como el coral, no es como aquí en Navia, en Asturias, por ejemplo aquí en Navia, todo el ayuntamiento de Navia, la arena es totalmente negra, es como si fuera de losa las playas. Y esa parte, la verdad, que es impresionante. Es hermosa, bonita, fácil de caminar. Lo único que carece, como digo yo siempre, a la gente que viene de abajo, ¿no? Nosotros carecemos de clima, pero lo demás lo tenemos todo, que vosotros no tenéis, que ellos no tienen. Presumen de calor, pero no pueden presumir de medio ambiente y de otras cosas, eso está claro, ¿no? La verdad que eso sí. Claro.
Esperamos que lo paséis muy bien y que lo disfrutéis muchísimo y que sigáis tan saludables, oye.
Muchísimas gracias, cuidaros, un abrazo. Adiós, adiós.
Doce minutos para las 2 de la tarde ya, unos que se van de paseo y otros que, fíjate, se van a ir pues de fiesta de callos esta noche, después de petiscos también si quieres, de carnaval y de muchas otras actividades, porque nos acercamos hasta el Ayuntamiento de Cervoy. Hablamos con su alcaldesa, Dolores García Caramés. ¿Qué tal, Dolores? ¿Cómo andamos?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Este fin de semana están liados, ¿eh? Veo que están bastante liados.
Sí, sí, sí.
Y empezamos esta noche con... Bueno, esta noche hay dos eventos, pero uno de ellos está relacionado con la festividad que conmemoramos hoy, la de la Candelaria.
Pues sí, es la primera fiesta del concello del año y es la Candelaria, es el 2 de febrero, que además coincide hoy, se celebra hoy. Y nada, fiestas como siempre, celebrando... que se une la parroquia, que se le... Además, hay una novedad, que es los callos. Es la primera vez que lo hacen y hoy dan callos a partir de las 9.
Claro, han debido de ver que los callos funcionan en Cervo con la otra fiesta que también da los callos por la noche, ¿no?
Claro, el callo fest, ¿no?
Han dicho, los callos sí, funcionan, hay que hacerlo.
La verdad es que en febrero y sobre todo en la Candelaria llevamos unos años en los que hace bastante frío. Y este año no, coincide muy buen tiempo, así que coincide un tiempo formidable, sin viento, hay carpa y está todo preparado, pero bueno, creo que va a ser un día maravilloso y además que van a tener los callos por primera vez.
Sí, señor, seguro que les sale muy bien. Ya nos contaba Benedicto de la Comisión de Fiestas también que tenían todo ahí muy organizado y que iba a haber querencia por los callos. Y también este viernes organizan los venres de petiscos por los locales de hostelería.
Sí, es le llaman ruta de venres de petiscos, es cuatro bares que es más de la zona de Cervo y Sargadelos. Y bueno, ese caseto de copa o almacén, la taberna de Sargadelos y Sacadeira, taberna de Sacadeira. Y nada, es una iniciativa también. Los bares de San Ciprián hacían los jueves, pues ellos van a hacer los viernes. Y es una ruta. La idea es que recorras el viernes probando esas tapas que hacen, que vayas a los cuatro bares.
No está nada mal, así dinamizan un poquito y sacan a la gente de casa, que también hay que salir y movilizar, claro, movilizar la economía, que es lo importante. Pues entonces los viernes de petiscos hoy, y además las fiestas de la Candelaria que arrancan hoy, pero las tenemos durante todo el fin de semana. Quería hablar de un programa que impulsan ustedes, es un programa que han lanzado nuevo y que va dedicado a la gente un poquito más mayor, y se llama Ruguiñas. ¿Esto de qué va?
Pues es un programa que llevamos haciendo y preparando durante unos meses. La verdad, que yo siempre digo que con mucho mimo, porque, bueno, nosotros queremos valorar también esa franja de edad, lo importante que es para la sociedad y lo importante que es para el Concello de Cervo. Entonces, bueno, trabajamos un poco hablando con ellos, las ideas que ellos tenían, las necesidades que ellos tenían para dinamizar, para que estén activos y, sobre todo, para que participen en la sociedad de Cervo. Entonces, escuchando y teniendo ese cuidado, ese mismo, pues surgió este programa. Y este programa, la verdad es que incluimos algunas cosas que ya estaban de otros años, como es el taller de memoria, que es muy querido y que también se trabaja mucho y hay una implicación muy grande en él, y la verdad es que funciona. La gente siempre está esperando por el taller de memoria, y eso es porque funciona y porque la persona que lo lleva también se implica mucho y las mima mucho a las personas que van a él. Y a mayores, pues del taller de memoria, pues incluimos varias cosas. Uno es Actívate, que son varios talleres en los que los va a hacer una chica que se llama Icía, que está con nosotros con una beca FEUE, y la verdad es que tiene unas ideas perfectas para este programa y que sirve para tenerlo activo en temas que a lo mejor no están tan al día, ¿no? Ellos, entonces, es con los móviles, con los recuerdos, con la memoria, con actividades, la psicomotricidad, todo eso que ellos nos pedían, pues es lo que va a haber en esos talleres que se llama Actívate. También hay otro que se llama Móvete, y ahí es una gimnasia adaptada a ellos, con ejercicios y una rutina que después ellos pueden llevar a la rutina diaria, aunque solo sea unos días en el programa, ¿no? Pero que ellos, al final, pues la idea es que lo activen, aunque no vayan al programa, pero que sí, que si el lunes es Móvete, pues que el martes también lo hagan ellos.
Que lo incluyan todos, en su, ¿no?, día a día, claro.
Sí, esa es la idea. Y después hay otra que es la colaboración con la Asociación de Salud Mental La Mariña, que ellos tienen unos talleres anualmente que hacen manualidades, ¿no? Entonces intentamos compaginar esas dos cosas, que pudieran venir con ellos. Van a venir unos monitores, que son también los que dan en salud mental esos talleres, pero que también van a venir personas de la asociación a colaborar y a estar con ellos. Es una convivencia, pero a la vez también hacen esos talleres. Uno de resina, otro de textil, otro con cerámica. Y bueno, es esa convivencia y esa forma de estar juntos y de convivir, que es lo que vemos positivo en esto también, ¿no? Además de lo que puede resultar de los trabajos que van a hacer, que además la idea es que al final del programa, que es en junio, pues hasta se haga una exposición de lo que hicieron conjuntamente.
Ah, bueno, claro, y ahí cada uno muestra sus obras.
Sí. Pues después hay Charlando, que eso es un martes de cada mes, que se va a dar una charla de temas que a ellos pues nos han preguntado muchas veces, y entonces que vamos a ir recogiendo. Son diferentes, como con los servicios de seguridad, con los sanitarios, algunas dudas que tienen, sobre todo en el mundo gastronómico, que también eso nos lo pidieron mucho. Entonces vamos a hacer charlas una vez al mes, un martes al mes, sobre eso, en la que podrá ir también toda la vecindad, no solo los mayores de 60, pero que van dedicados a esa franja, escuchando a esa franja.
Ya tienen una excusa para salir de casa, está claro, ¿eh?
estar activos, estar en el medio, y además yo creo que este programa también es un poco la valoración que nosotros le damos y que es fundamental que ellos estén en medio.
Pues así, actividades para ellos, para las personas mayores de 60 años en principio y que se van a prolongar hasta el mes de junio. Estamos ya arrancando el carnaval en prácticamente toda la comarca. Ustedes también algo tendrán, ¿no?
Pues nosotros tenemos tres, ya lo anunciamos. Y sí, tenemos tres. Tenemos uno en Cervo, que es el primero, que empieza el 11, el 11 de febrero. Y bueno, es como siempre, es Airiños do Xunco quien lo organiza, nosotros colaboramos y es por las calles de Cervo. Y bueno, estará una comparsa y después habrá música. Y una comparsa, una charanga para amenizar el carnaval. Y después ya habrá una fiesta infantil que siempre la hacemos el lunes en San Ciprián, en la carpa, con hinchables, con actividades, habrá un desfile de las máscaras que van a hacer, música, chocolate con churros para los pequeños y juegos. Y después el martes es el carnaval, el martes de carnaval, el martes 13 es el carnaval en San Ciprián. Y también es un recorrido por las calles de San Ciprián, después acabará en la carpa en la Plaza de los Campos y allí habrá música hasta que se den los premios. Ese día también por primera vez, bueno, colabora la Asociación de las Fiestas de Lieiro dando bollos preñados y chocolate y postres típicos del carnaval.
¿Hay mucha fiesta en carnaval en Cervo? ¿Se anima mucho la gente?
Sí, sobre todo cada vez se anima más de aquí grupos de padres con los niños. Eso es algo que valoramos mucho desde hace 3 años, así que se apunten y que estén y que vayan los niños, porque así van creciendo con el carnaval.
Así no se pierde la tradición, claro que sí, la continuarán dentro de unos años. Pues la vida es un carnaval también, claro que sí.
Y ahí por último estamos. El carnaval de San Román, ¿eh?
Ah, bueno, que no se nos pasaba, olvidar. Claro.
Sí, sí, el sábado 17 hay carnaval en San Román, ese es de noche, y es en el pabellón en San Román, también lo hacen las espalladores y la comunidad de Montes, y muy bien, es un carnaval el último, y es un carnaval también al que asisten muchas personas.
Pues se la van a pasar en grande en el municipio de Cervo, en las distintas parroquias, además con todos esos carnavales que organizan. Dolores, gracias por estar con nosotros contándonos esa actualidad de su concello. Que vaya bien el fin de semana, ¿eh?
Igualmente. Gracias a vosotros.
O 20 de marzo, aberto o prazo de admisión no Colexio Plurilingüe Martínez Otero de Foz. Centro concertado, ensino gratuito infantil, primaria, ESO, actividades complementarias, campañas solidarias, inmersión lingüística no Reino Unido, deportes para todas las idades. O Martínez Otero é un centro cardioprotexido, medalla ao mérito deportivo 2015. Temos servizos de transporte, comedor, madrugadores, auxiliar nativa de conversa, centro juvenil para actividades lúdico-festivas. Xornada de portas abertas o 20 e 23 de febreiro. Chama e cadra as visitas no 982-140-028. Martínez Otero, educando en familia dende 1939.
Cope de la Costa.
Estar informado.
Ahora se nos está acabando el tiempo de Costa Viva. Llegamos a las 2 de la tarde, pero luego a partir de las 2:20 seguimos contándote muchos otros asuntos de nuestra comarca y también de la provincia. Por ejemplo, que la Diputación de Lugo opta 750.000 euros por parte del Gobierno Central para dar formación digital en los ayuntamientos de la zona rural, dirigida a los ayuntamientos de toda la provincia. Y aquí tenemos una buena parte de ellos que son también rurales. En fin, de esto y de mucho más a partir de las 2:20 en mediodía en la costa. Pero ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Mediodía Cope y Pilar García Muñiz.